Ya estamos con el economista Germán de Agosto. Muchas cosas pasaron la semana pasada. Por ejemplo, la semana arrancó y con una emisión de deuda histórica.
Histórica para Uruguay.
Para Uruguay, porque fue hecha en pesos, en moneda nacional, desindexada, no sé a cuántos años, por 1.250 millones años, de dólares, 5 sí. años, y con una tasa del 10% anual.
Efectivamente.
¿Y por qué es tan...
¿Histórica?
Sí, tan histórica.
Inédita.
Sí, tan inédita.
¿Y por qué es la primera vez que se hace en la moneda nuestra? ¿No? De hecho, hace cinco años sí que ninguna economía emergente emitía en su moneda, sin ningún tipo de indexación.
¿Por qué razones?
¿Por qué razones?
Las economías emergentes no emiten en su moneda desde hace 5 años. O sea, porque...
¿Por la inestabilidad de la moneda?
Bueno, porque no logran una buena colocación.
Probablemente. ¿Mm? Entonces la indexan, por ejemplo, a la inflación, ¿no? Uruguay emite títulos en UI con unidades indexadas que están indexados a la inflación. Entonces, si la inflación es muy alta, bueno, los títulos aumentan su rendimiento. ¿Mm? En este caso, no hay indexación, o sea que hay, como se podría decir o interpretar, como que hay cierta confianza de que la inflación se va a mantener hoy en los mismos niveles que está previsto a el vencimiento del título. Es simplemente la confianza de que la inflación va a estar en ese entorno o
se va
a mantener. 5 años.
Ay, no es como muy arriesgado. Estoy preguntando de la absoluta ignorancia.
La gente confía.
5 años
gente,
de confía en Uruguay. 5 años de inflación contenida y una moneda también estable.
Si te sorprende, tal cual, un tipo de cambio estable. Si te sorprende eso, Argentina ayer emitió a 100 años.
Sí, eso es increíble. ¿Qué?
Ah, te sorprendió.
El bono centenario.
El bono centenario. Total credibilidad a los mercados.
Bueno. ¿No? Y después pasa la cosa que pasa, ¿no?
100 años. Pero es como la ruleta. Capaz que en 100 años de Argentina volvés a caer en el momento que le está yendo bien.
Sube, baja
y te paga.
Claro, llega a 100 años.
Ciclos. Justo a los 100 años invocarle a... Pero bueno, son cosas que suceden y bueno, yo creo que no quería ser menos, ¿no? Y con Uruguay una misión inédita, histórica, y dijeron, bueno, lo hacemos esta, la metemos 100 años.
Y el país más grande.
Ahora estamos hablando de Argentina y no de Uruguay esta semana.
O sea que Uruguay metió
un revanchismo.
Una misión de 1.250 millones de dólares.
Sí. Sí, 1.250 millones. 1.000 millones son de nuevo dinero y 250 son de canje de títulos que vencían en 2017 y en 2018. O sea que Uruguay, por un lado, mejora su perfil de moneda. ¿Se acuerdan que lo discutimos eso? Porque está emitiendo en pesos, o sea, está desdolarizando la deuda. Eso en sí mismo es bueno. Y además baja los vencimientos en el corto plazo, ¿no? Sube el vencimiento de 2017... Baja el vencimiento 2017, baja el vencimiento 2018 y sube el de 2022. Estamos pateando para adelante.
Vos que sabes de esto, están los compradores de la deuda. La gran mayoría son extranjeros.
Agentes internacionales, sí. ¿No? De todo tipo.
De todo tipo. Y están siempre los agentes de colocación, ¿no? Uruguay supongo que trabajará más o menos con los mismos. Y que son los que, bueno, colocan los títulos en el mercado.
Sí.
Extranjeros y nacionales, ¿no? Que compran deuda.
Pueden haber de los dos. En este caso destaca la cantidad de extranjeros.
¿Se sabe el porcentaje de compradores ahí?
Capaz que sabe, pero yo no lo tengo. No lo tenés. O sea, prefiero evitarme una...
Bien. Pero bueno, fue de alguna manera un éxito.
Es histórica, es un éxito. Se da en un momento, los locos aprovechar una ventana de oportunidad, que se da en un contexto donde el mundo retoma el apetito por el riesgo emergente, porque no encuentra rentabilidades atractivas en el resto del mundo, ¿no? Estados Unidos no sube las tasas al ritmo que subía y hay como un impas financiero en el mundo. Y entonces, en ese contexto, la guita está buscando rentabilidad. Y bueno, hoy Uruguay, hoy Argentina, hoy Brasil, a pesar de todo lo que uno pueda pensar sobre qué riesgoso es, la están ofreciendo. Entonces, hay como una ventana de oportunidad que coincide con que la inflación hoy está en el mínimo nivel desde el 2005. Con que el tipo de cambio está estable y se espera que la perspectiva sea estable, y que además recientemente nos mejoraron la calificación de, por lo menos nos mejoraron la perspectiva de la calificación de deuda. Eso lo hizo Standard & Poor's hace 2 semanas, nos pasó de perspectiva negativa a perspectiva estable. Independientemente de los problemas fiscales, el crecimiento de la deuda, para Standard & Poor's hoy la deuda de Uruguay ya no tiene perspectiva negativa, sino que tiene perspectiva estable. Eso qué quiere decir, que nos perciben mejor de los que nos percibían hace 3 semanas. Entonces Uruguay aprovechó esa ventana de oportunidad y se financió a una buena tasa, en un buen momento, con buenos plazos, y logró avanzar en todos esos pilares que son deseables para endeudarte. Uh-huh. Eso no quiere decir que estamos haciendo de vuelta una apología de que tenés que endeudar, pero si necesitas endeudarte, sin duda las condiciones en las que hizo Uruguay hoy son muy buenas.
Hay un fondo de inversión en Estados Unidos que es el que tiene buena parte de nuestra...
Templeton.
Ahí está Templeton.
Sí. Uh-huh. Sí.
Ese es el que tiene, bueno, ese buena, cuando ese que compró buena parte.
Efectivamente, de nuestra, entonces, cada vez que los locos deciden hacer una cosa o la otra, nos mueven la aguja, ¿no? Si los locos deciden posicionarse en nuestros títulos, nos mueven para un lado, y si deciden salir de los títulos, que es lo que pasaba hace un año, sí, nos mueven para el otro, ¿no? Claro. Y eso todo al final se traduce en el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Esas subidas y bajadas del tipo de cambio tienen que ver mucho con grandes fondos de inversión deshaciendo la posición, y bueno, es uno de los principales.
O sea que en el fondo, valga la redundancia, tampoco está bueno depender de
sin duda,
fondo,
¿no? Porque, ¿no?, si ese fondo decide que mañana la rentabilidad está de vuelta en Estados Unidos, se va a deshacer su posición acá y se va a llevar toda esa guita. ¿Con qué efecto? Bueno, con un efecto importante sobre el tipo de cambio, y hemos discutido en pila de ocasiones todos los efectos que derraman del tipo de cambio, ¿no?
O sea,
desde la inflación hasta el crecimiento.
Astori cada tanto le hace un regalo corporativo a Templeton.
Bueno, la tarjeta corporativa del MEF de llamas.
¿Cómo anda la gente de Templeton? ¿Todo bien ahí? ¿No? Porque son de parte de los tenedores de deuda.
Pero bueno, así arrancó
esto, pero fue el lunes, y el anuncio de los lineamientos de la rendición de cuentas del miércoles, de alguna forma hace que se sientan engañados los que compraron deuda el lunes, porque puede impactar en la inflación esta rendición de cuentas, ¿no?
Muy bien, Sapo, es una excelente observación. Sin duda que...
El Sapo porque compró bonos.
Compró, sí. Está colocado. Está, desde que empezamos con este ciclo de columna de economía, siempre está preguntando el tipo de cambio.
Que el loco está preguntando. La primera vez dijo, me le voy a jugar por mi país, me voy a jugar por este equipo, por el MEF.
Pero bueno.
Voy a comprar bonos.
Bono bon.
Sí, bono.
Compró, al otro día se sentó, hizo gráficas, hizo divisiones y le dio que efectivamente... Este tipo de medidas, bien, como la que conocimos, que es lo de la tasa consular, que es a lo que te referí vos.
Y el Sapo entró en pánico. Dijo, ay, esto pega en la inflación, pega en la inflación, ¿para qué compré un bono?
Sin duda ahí es una mala señal, porque vos decís, bueno, si toquetearon la tasa ahora, la pueden toquetear el año que viene, y así sucesivamente, independientemente que hoy decían que en realidad eso se va a desarmar en los próximos años, ¿no? Pero si fuera solamente esto, el efecto sobre la inflación lo tendrías, por ejemplo, el año que viene, pero no necesariamente a 5 años. Y aparte lo podrías contrarrestar, porque al final la inflación es un tema de variación. Lo que puede subir es el nivel, pero después tenés 2 años con esa tasa consular alta, 3 años con esa tasa consular. Entonces, en variaciones no debería de interferir, salvo que efectivamente sigan usando esta medida con efectos recaudatorios, porque no la están tomando para proteger la industria nacional. La están tomando con un efecto netamente recaudatorio para cerrar el mayor gasto por sueldos e ingresos que tiene esta rendición de cuentas. Pero sí, en realidad es una medida que encarece, probablemente haga que los bienes importados sean más caros, son los bienes de consumo, aparte de lo que están afectados por esta medida, y bueno, y eso sí tiene un efecto inflacionario.
O sea, esto es vos lo canjeás en 5 años, y la tasa del 10%, lo que vos tenés que esperar es que la inflación siempre sea menor, ¿no?
Efectivamente, o que la inflación que está implícita. Si vos alterás esas reglas de juego y lo haces sistemáticamente, probablemente vos que compraste un título, capaz que el año que viene querés decir, bueno, lo vendo y compro otro, uno argentino que están saliendo a 100 años, y bueno, y es efectivamente capaz que esa nueva medida, por su efecto inflacionario, te puede distorsionar la rentabilidad que hoy el Sapo esperaba.
Pero si espero los 5 años, y bueno, casi, ¿no?, que aseguro
cuántas
que
cosas voy a recibir. Miren lo que pasó en un año. Teníamos la inflación en 11 y hoy la tenemos 5,6. Imagínense en 5 años lo que puede llegar a pasar, ¿no?
Sí. ¿Cómo le manejás el entusiasmo al Sapo en relación al dato que se conoció del PBI, ese 4,3?
No, yo creo que ahí yo también estoy entusiasmado.
¿Sí?
Es un excelente dato de actividad, ¿no? Puntualmente la economía creció 4.3%, eso es si lo comparamos el primer trimestre de 2017 contra el primer trimestre de 2016. Si comparamos el primer trimestre de 2017 con el trimestre anterior, que es el cuarto trimestre, también la economía creció. Y eso es importante.
Ahí creció
1.5%.
¿No? O sea, si comparamos enero, febrero, marzo de 2017 en relación a enero, febrero, marzo del 2016, que crecimos 4.3. En relación al último trimestre del 2016, crecimos 1.5.
Efectivamente, ahí tenés dos cosas, ¿no? Cuando vos lo mirás un año para atrás, el primer trimestre del año pasado había sido muy flaco, había sido un mal trimestre. O sea que en la base de comparación te estás jugando a favor. Pero si lo comparás con el trimestre anterior, en realidad es un crecimiento sumamente importante porque fue un muy buen trimestre. Y un 1,5 en términos trimestres es un crecimiento que si lo analizás te da por arriba del 4%. O sea, por donde lo mires, eso va, por ejemplo, con el titular del País, que había destacado el crecimiento trimestral en letras grandes y después abajo decía 4,3 chiquito.
Es una polémica, ¿no? Ahí el titular del País destacaba más que nada el crecimiento de 1.5 en relación al último trimestre. Y varios legisladores del Frente Amplio, conflicto permanente que tienen entre a veces legisladores del Frente Amplio y el diario El País, le salieron al cruce, ¿no? Diciendo, che, esta es la manera de destacar la noticia económica, no es al revés, por lo general no se destaca el crecimiento, claro.
Bueno, pero Germán está ponderando...
Interanual, ¿no?
Porque ese, claro, yo lo que estoy diciendo es que le pudo haber salido el tiro por la culata, porque en realidad cuando vos mirás el 1,5 también es un crecimiento muy importante. Claro. Pero obviamente, si vos lo mirás...
Realmente ponderaron bien. Es decir, lo que importa resaltar es que crecimos con respecto al trimestre anterior.
Que fue muy bueno. Y además
obviamente, crecimos. Obviamente, al impacto visual, si vos estás con el celular de noche, no te puedes dormir, pasando las noticias, y ves que creció 4,3, no es lo mismo que ver que creció 1,5.
Obvio que no. Vos que tal, las focas aplauden al mayor número. No aplauden a la
sutileza. Es el abogado del diablo en este momento, ¿no?
Pero bueno, en realidad, si vos lo querés mirar y querés hacer foco en el 1,5, igual sigue siendo tremendo dato, porque aparte ahí estás comparando con una vara alta. Y que te deja un crecimiento anual, si mantuviéramos este dinamismo, por arriba del 4. Que en realidad es un muy buen trimestre si vos lo mirás tanto respecto al año pasado como si lo mirás respecto al trimestre inmediatamente anterior.
Un crecimiento casi generalizado, Germán.
Efectivamente.
En casi todos los sectores,
¿no? Ahí yo creo que ya lo mencionamos, pero vale la pena también destacarlo ahora para evitar confusiones y estar todos en la misma página. Uh-huh. Cuando vos te enfrentás a un dato de crecimiento como este, vos el mismo fenómeno, que en este caso es Uruguay creció, lo podés mirar desde dos ópticas. Lo podés mirar desde la óptica de la oferta, o sea, cuáles son los sectores de actividad que efectivamente están produciendo más de lo que producían un año para atrás o un trimestre atrás, o lo podés mirar del lado de la demanda. ¿Quiénes son los agentes que están demandando esa mayor producción? ¿O cuál es el destino de esa producción? Y ahí es donde la gente habla, por ejemplo, ¿quiénes demandan? Demandan las familias, demanda el gobierno, demandan las empresas y demanda el resto del mundo. Y eso se traduce en que del lado de la demanda lo que tenemos son las exportaciones, el consumo privado, el consumo público, la inversión pública y la inversión privada. En ese mundo dicotómico, ¿no? Donde de un lado tenemos la oferta, que son quienes están produciendo, ¿no? Ahí donde está la industria, donde está la construcción, donde está el suministro de electricidad, gas y agua. Y del otro lado es quiénes están demandando eso. Donde lo que nos queda ahí es las importaciones, ¿no? ¿Dónde entran las importaciones en ese mundo dicotómico? Entran del lado de la oferta. ¿Por qué? Porque es otra cosa que está disponible para ofertar, ¿no? Nosotros consumimos bienes que son importados. Las empresas incorporan tecnología que es importada y efectivamente entonces nos queda el lado o el enfoque de la oferta y el enfoque de la demanda. Son dos formas distintas de mirar el mismo fenómeno que es el crecimiento de la economía. Entonces, lo que menciona ahora Juanchi es, bueno, ¿qué pasó a nivel de los sectores de actividad? O sea que ahora vamos a hacer foco en quiénes están produciendo, qué sectores están produciendo esa mayor cantidad de bienes que hoy tenemos respecto al trimestre anterior y respecto a un año atrás. Y bueno, ahí un primer comentario es que es generalizada salvo por industrias manufactureras que contrae su producción respecto a un año atrás. Pero con una predicción. Se sabía que esto iba a pasar porque la refinería de ANCAP está parada por mantenimiento desde el mes de febrero.
Dentro de las manufacturas están los derivados del petróleo.
La refinería de ANCAP es bastante importante en las industrias manufactureras. Y en este caso está afectada por una parada de mantenimiento que es 4 o 5 meses, que se hace cada 4 o 5 años. Entonces ya todo el mundo sabía que se iba contra la industria. De hecho, si vos excluís la refinería de ANCAP y mirás el resto de la industria, crece. O sea que podemos decir que el crecimiento del trimestre en términos interanuales, ahora vamos a empezar con la lógica de comparamos primer trimestre de 2017 con el primer trimestre de 2016.
Interanual.
Todos los sectores de actividad están creciendo.
Bien, todos.
De hecho, si la industria no hubiese estado en parada de mantenimiento, probablemente el crecimiento se pareciera más al 5% que al 4%.
O sea, si ANCAP hubiera estado funcionando,
Probablemente Uruguay estuviera creciendo más cerca del 5% que del 4% como efectivamente creció. Ese es un primer comentario que emerge de la lectura por el lado de la oferta o de los sectores productivos. El otro es que hay dos sectores que destacan. Y esos dos sectores explican el 65% del crecimiento. El 65% de ese 4,3 lo explica, por un lado, transporte, almacenamiento y comunicaciones, que es el sector que en general siempre ha sido el más dinámico en los últimos años, y por el otro lado, comercio, restaurantes y hoteles. Y eso ahí es una novedad, porque es un sector que no venía también.
Eso por el que viene el consumo privado.
Y bueno, y después, después cuando vemos por el lado de la demanda, eso va a cerrar con lo que hablemos del consumo privado, efectivamente. ¿Por qué crece tanto que creció por arriba del 8%, no? Crece tanto porque mejoró mucho a nivel del comercio. Ahí tenemos comercio y después tenemos restaurantes y hoteles, ¿no? Y algunos otros servicios. Entonces, por el lado del comercio, bueno, en un año nuestro salario real mejoró muchísimo porque la inflación bajó. Nuestro salario en dólares mejoró mucho más. O sea que nuestro poder de compra en términos de bienes durables, bienes importados, es mucho más alto del que teníamos el año pasado. Es 22% más alto que el que teníamos el año pasado. Eso explica el dinamismo de el sector comercio. Y el dinamismo de restaurantes y hoteles y ese tipo de servicios lo explica justamente la temporada turística que fue excepcional. Entonces, ese es el sector que sorprende. Porque el otro es el sector que viene siempre impulsando.
O sea, transporte, telecomunicaciones.
Principalmente por las comunicaciones, ¿no?
Y el almacenamiento es este,
por lo general. Ese sector que está siempre liderado.
Acá el boom fue el impacto.
El que sorprende fue el comercio, efectivamente, por esas dos cosas que manejamos, ¿no?
Ahí está.
El otro que se puede destacar cuando vos mirás por el lado de los sectores es que la construcción que está cayendo del 2014 está creciendo. O sea, está mejorando la situación de la construcción, que ha sido un sector que viene contrayéndose desde el año 2014. Entonces, eso por el lado de la oferta. Ahora nos movemos y vamos a intentar entender por qué la economía creció 4,3%, pero desde el punto de vista de la demanda.
De la demanda.
¿No? O sea, que vamos a hablar en términos de consumo, exportaciones e inversión. Ahí la vedette del trimestre fue el consumo privado, que explicó el 70% del crecimiento del PIB en el primer trimestre. ¿Cuáles son las razones detrás del crecimiento del consumo? Bueno, justamente, como es la contracara de lo que pasó con el comercio, también el consumo crece mucho porque los uruguayos, nuestro salario en dólares aumentó muchísimo, nuestro salario en términos reales aumentó muchísimo, y porque también hay una mejora de la percepción de la economía, ¿no? Los índices, por ejemplo, el índice de equipos y la Universidad Católica, que lo que intentan medir es, bueno, cuál es la percepción de los consumidores sobre el devenir económico, también mejoró. Hay una percepción más optimista del lado.
Yo lo vi porque el sapo se compró, ¿cómo se llama? El growler ese que te
el
compraste.
Growler, sí.
El growler, que es como una
ánfora
para ¿Cuánto carga?
Y te carga
litro
7 por ahí.
Litro 7.
Sí.
Eso lo hace alguien que obviamente está viendo
con
buenas perspectivas de que la economía está mejorando. Dijo, no me voy a comprar un coponcito.
Te voy a darle el mismo trimestre de 2016, está comprando el pack de 6x5.
Y ponía el vaso en el freezer.
Claro.
Y ahora estoy jugando con Grola.
Y ahora está con la ánfora.
Sí, un tipo que compró títulos 5 años.
Esto es consumo privado. Esto es lo que
crecimiento,
lo que ayudó a la demanda. El sapo y su ánfora.
Tal cual.
Sí.
Bueno, ahí está, ¿no? Es algo que percibimos. Pero bueno, entonces, el consumo privado es el 70% del crecimiento. Y lo otro que destaca es las exportaciones también tuvieron bastante incidencia.
Mejoraron.
Mejoraron las exportaciones. Y eso, si vos lo pensás...
A pesar de todos los problemas de competitividad.
Exactamente,
que tenía,
a eso iba, ¿no?
Pero que habían sido matizados por lo que era la apreciación de la moneda, tanto brasilera como la argentina.
Eso me enorgullece profundamente.
Sí. ¿Cómo vamos aprendiendo, Germán? ¿Cómo vamos aprendiendo?
Efectivamente, ¿no? Uruguay está caro en dólares, eso lo hemos resaltado, tenemos un problema de competitividad, pero ¿qué es lo que está pasando? Esa situación está amortiguada por lo que pasa en la región. Entonces, ¿por qué crecieron tanto las exportaciones? Y bueno, principalmente por las exportaciones de bienes a Brasil, que es nuestro segundo socio comercial en materia de bienes, y por las exportaciones de servicios, ahí es donde está el turismo, a Argentina. ¿Por qué? Porque Uruguay está mucho más barato que Argentina y Brasil.
Claro.
Y eso es algo nuevo, no es algo que pasaba el año pasado, donde era al revés. Y después nos vamos a meter ahí, porque eso es algo que destaca el MEF cuando presenta los lineamientos.
Germán, no vamos a llegar a la rendición de cuentas.
Es probable, sí.
No vamos a llegar porque ya son 10:04, pero no me gustaría terminar la columna sin por lo menos explicar, es algo que estaba previsto ya hacerlo en esta columna, por qué tenemos un crecimiento de la economía en términos interanuales, un 4,3 en relación al último trimestre del 2016, un 1,5, pero no logramos solucionar el tema del empleo. Es decir, el desempleo crece y la economía también, se da esa contradicción.
Sí.
Juan Castillo, cuando estuvo acá, habló, se preocupó por el tema de los robots, ¿no?
La automatización del trabajo.
La automatización del trabajo. Pero se pueden aventurar algunas explicaciones de por qué sucede esto, ¿no?
Bueno, como todo fenómeno en economía puede ser explicado por muchas causas, y bueno, estaremos más o menos de acuerdo con algunas, ¿no? Yo creo que, si bien es un fenómeno que no responde a una única cosa, hay por lo menos dos o tres causas antes de pensar que la automatización del trabajo es lo que explica el aumento del desempleo o la destrucción del empleo en los últimos trimestres, ¿no? O sea, eso es una opinión, cada cual tendrá la suya, eso es lo bueno de la economía, ¿no?
Para Germán de Otto no fueron los robots.
Bueno, por lo menos no es la explicación que destaca. No.
¿Y cuál sería?
Para mí, la primera explicación a ese fenómeno, que es ese desacople entre el mercado laboral, que sigue deteriorándose y destruyendo empleos, y la recuperación de la economía, que va tomando impulso desde la segunda mitad del 2016, no salgo de este último trimestre, es que la recuperación es bastante asimétrica en términos de los sectores. y los sectores que efectivamente están impulsando la actividad hoy son sectores que no tienen demasiado impacto en términos de la creación de puestos de trabajo.
Bien.
Por ejemplo, si vos mirás el crecimiento del 2016, el crecimiento de la economía en 2016, que fue ese 1,5%, y ahí estamos mirando un crecimiento anual, el 70% del crecimiento del año pasado fue explicado por el sector de las telecomunicaciones. Es un sector que es intensivo en tecnología y no es intensivo en mano de obra.
Claro.
¿Eso es automatización del trabajo? No. La automatización del trabajo es que trabajos tradicionales que no son intensivos en mano de obra pasen a hacerlo los robots, ¿no?
Esto Exacto. nació automatizado.
Sustituir una cajera por una maquinita que te pasa los productos. Es simplemente que lo que está creciendo y lo que está impulsando la economía...
Es un sector que no tiene tanto impacto en el empleo.
No generan tanto empleo. No se están recuperando los sectores que efectivamente tienen mucho derrame.
Si la construcción tuviera una recuperación muy buena, ahí tendría un gran impacto, por ejemplo, en el empleo.
Mucho más de derrame.
Pero Germán me habló de que había mejorado la industria, por más que despejando la variable refinería, había mejorado la industria y también había mejorado los servicios.
Sin duda.
Eso tendría que explicar también, tendría que redundar en un aumento
Efectivamente. Pero podemos poner un número también, ¿no? Para esta destrucción de empleos, ¿no? Porque si miramos, decimos que entre el primer trimestre del año pasado y el primer trimestre de este, la economía creció 4,3.
Sí.
En ese mismo periodo se destruyeron 15.000 puestos de trabajo. Y si vos comparás con el pico de ocupación que tuvimos a mediados de 2014, son 42.000 puestos menos que hay hoy en la economía. Uh-huh. Y es cierto, sí, hoy, en este trimestre, todos los sectores de actividad están creciendo. Uh-huh. Pero no quiere decir que todos estén creciendo a un ritmo súper importante.
Los que están impulsando más puestos de trabajo.
Efectivamente, o si querés, voy más allá. Mirá el sector, por ejemplo, el agro. El agro fue un sector que creció mucho en el primer trimestre, ¿no? Creció por arriba del 5%.
Sí.
Sin embargo, la situación de las empresas vinculadas a los agronegocios no es buena. Creció porque hay una buena cosecha de verano, porque llovió cuando tenía que llover y no llovió cuando no tenía que llover, pero no es una situación cómoda. Cuando abordamos el tema de la competitividad nos referimos justamente a eso. Los costos en dólares para un tipo que produce vinculado al campo crecieron ese 22% que estamos hablando. Entonces, no quiere decir que el crecimiento del sector agro...
Necesariamente del empleo.
Efectivamente, esté dándonos la pauta de que la situación está mejor en el agro, cuando no es así. De hecho, es el sector que está sufriendo. Pero bueno, hay otro montón de temas, por ejemplo, climáticos en este caso, que explican que ese sector esté creciendo y no necesariamente derramando sobre el empleo. Ahí hay una explicación. Y la otra explicación es, por ejemplo, el rezago con el que el mercado laboral incorpora la mejora de la actividad. ¿Por qué? Bueno, vos sos un empresario, no necesariamente del agro, pero lo del agro puede servir para esta ficción. Y vos estás viendo que la economía se recupera. Pero podés estar entendiendo que esto no es un fenómeno permanente, ¿no? Podés tomar una postura más cauta y decir, bueno, yo voy a esperar señales más firmes de que la economía se está recuperando para tomar una decisión de contratación, ¿no? Para ampliar mi nómina. Eso es. Puede haber todavía incertidumbre porque la recuperación de la economía es reciente y perfectamente pueden estar siendo más cautos a la hora de ver si contratan 10 personas, 20 personas o 100 personas.
Bueno, con esta cifra me imagino que...
Y bueno, estas cifras van en la dirección de, bueno, estamos confirmando que la economía se está recuperando y probablemente podamos ver algo más, algo... Piensen que ahora estamos en... casi llegando a fines de junio, y lo que estamos hablando es lo que pasó entre enero y marzo. Vamos a ver qué es lo que pasa.
La rigidez de los salarios en relación al tipo de cambio y la inflación puede ser otro factor.
Bueno, el otro factor también, que lo que explica desde el lado de los empresarios, es que en realidad el costo de un trabajador en términos reales aumentó mucho. ¿Por qué? Porque el salario real aumentó mucho, porque la inflación bajó mucho. Entonces, un tipo que está medianamente apretado, un productor agropecuario, por ejemplo, para él el costo de incorporar mano de obra es más alto del que era porque el esfuerzo en términos reales es mayor, porque el salario nuestro mejoró mucho, no porque el salario nominal creciera, sino porque la inflación se redujo a la mitad. Bien.